La columna de Gabriel Kirich y la columna de Historia Hoy se mete en las relaciones de Uruguay con China. Vamos a ir hasta el siglo XX. En una semana, está el siglo XXI y de 2023, muy especial, porque Uruguay, con una amplia delegación de gobierno, el presidente a la cabeza, una delegación empresarial también, está en una visita en China justo en esta semana y además acaba de lograr una escalada en el relacionamiento, un upgrade, para decirlo de alguna manera.
Sí, un aumento escalada de nivel, producto. Sí. Escalada, puede ser también.
No lo encontramos.
No tenemos la traducción exacta.
Ascenso suena muy deportivo. Pero bueno, estamos mejor. Es de asociación estratégica a asociación estratégica integral. Pero la columna tiene invitados desde allá, desde China, que vamos a escuchar, a Georgina Pagola y Liber Di Paolo. Ambos son docentes de historia, además magísters en historia mundial, y acaban de presentar su tesis de doctorado sobre historia global allí en Shanghái, en la Universidad de Shanghái. Así que vamos a tener, Gabriel, el aporte de ellos.
Sí, bueno, es un asunto... lo venimos conversando hace tiempo, también en cuando compaginamos qué temas vamos a tratar en el año, como la cuestión de los vínculos de Uruguay-China, viene teniendo su proceso. Esta semana parece como que, yo diría, no sé, las palabras upgrade, lo que nos gusta, pero es un paso más en el camino.
Sí, un paso más, está muy
no,
bien.
No, porque hay, es decir, el tema del camino y los tiempos con China creo que son otros, y acá tenemos la chance, son otros en el mejor de los sentidos, que a veces nos cuesta porque también la vorágine de lo diplomático, lo informativo en Occidente, parece que todo fuera allá y si no, no sale. También lo electoral lleva mucho de eso. Y estos procesos son de más larga duración y al mismo tiempo... son procesos históricamente recientes, ¿no? Y acá me parece que la posibilidad de contar con dos investigadores que además ya hace tiempo que están radicados allá, que están estudiando historia mundial desde China, pero a su vez explorando los archivos uruguayos y los archivos chinos, nos permiten como tener un contexto más en larga duración que bueno... que de alguna manera nos marca un cambio de época, ¿no? Yo lo que diría, y quizá con eso podemos empezar a conversar, es que hay que tener presente que la República Popular China es un Estado mucho más nuevo, el Estado, que el Estado uruguayo, ¿no? Porque en el siglo XX, en realidad, China vivió lo que fue la caída del imperio en 1911, desde esa época... hasta 1949, es decir, es un larguísimo tiempo. China estuvo en un proceso de guerra civil, revolución, invasión japonesa, ¿no? Es decir, toda una cuestión donde era muy difícil, ¿no? Es decir, no había un nuevo Estado chino, ¿no? Sin embargo, en aquel periodo incluso, algunos dirigentes del novel Estado uruguayo, el Estado, podríamos decir, en Uruguay se forma en el 900, entre la modernización y el vallismo, bueno, empezaron a explorar la posibilidad de tener vínculos con China, porque nuestros vínculos básicamente eran con Francia, Inglaterra, los países de la región, Cuba, Estados Unidos, ¿no? Y en un primer audio Liber nos cuenta cómo fue en la época de Baltasar Brum, ¿no? Un presidente que habría que recordar mucho más, incluso charlando muchas cosas, porque fue uno de los presidentes que propuso que hubiera un lenguaje en los documentos que hablara de hombre y no de persona, con una mirada muy avanzada para cosas que se discuten hoy, también en 1919 pensando en vincularse con China.
Los antecedentes de contacto diplomático previos a 1949 se pueden encontrar, por ejemplo, en febrero de 1919, cuando Qin Lin Wu, quien era un funcionario chino que en ese momento vivía en Perú y con experiencia diplomática, visita Uruguay por la toma de mando como presidente de Baltasar Brum. A partir de este momento se da un aceleramiento del proceso de relaciones diplomáticas entre ambos países, que ya venía desde finales del periodo de Viera, y que va a tener como máximo la creación de la primera delegación uruguaya en China el 27 de junio de 1919. En ese momento se designa encargado de negocios a Vicente Carrió, quien llega a Shanghái en marzo de 1920 e inmediatamente se traslada a Beijing para fundar la legación en lo que era la zona de las legaciones extranjeras de aquella época. Esto no es menor, más allá de los problemas internos que tenía China en aquel momento y su estructuración a nivel estatal, porque apenas algunos países como Cuba, México y Brasil y Perú tenían relacionamiento diplomático con la China de este momento.
Bueno, re interesante, ¿no? Porque en ese momento la China que nos cuenta Liber era la República China, con divisiones, eso que decía, los problemas internos, la figura central, que bueno, había tratado como de suplantar a la vieja monarquía, era un famoso doctor que juntó liberalismo, socialismo y nacionalismo. Pero la misión diplomática, o sea, todavía porque él lo menciona ahí, ¿no? Había zonas en China llamadas zonas de las legaciones, donde Alemania, todos los países tenían como su legación para comerciar, y Uruguay dispone una, esta persona, Carrió, que estuvo allá, tuvo mucho tiempo, pues trató de ir a Beijing, luego enfermó, pero ya Uruguay ahí comenzó como un vínculo con China interesante. Lo que pasa...
Estamos hablando de hace más de 100 años, ¿no? Un poquito más de 100 años, ¿no? Y esa primera llegada, ¿no? Y ese primer relacionamiento cuando pocos países tenían relacionamiento con China.
Claro, y pocos países de América también, porque claro. Además... Para nosotros, bueno, no, supongo que se escuchó en el audio, pero el cuento es interesante porque viene de Perú,
sí.
El primer contacto chino, porque el vínculo chino es a través del Pacífico, en realidad. Nosotros,
está bien,
como que de alguna manera estamos en la periferia que mira el Atlántico, ¿no? Y también interesante observar esa perspectiva que, bueno, que el gobierno de Baltasar Brum tenía de incorporación a lo mundial, ¿no? Bueno, después en los años 30, China vive de manera terrible la invasión japonesa, la guerra civil, se parte también el sistema político chino entre el Partido Nacionalista y el Partido Comunista, Chiang Kai-shek y Mao, no sé qué, y cuesta mucho mantener relaciones. También en los años 30 en Uruguay hubo cambios en la política exterior, el gobierno de Terra con Herrera tuvieron una mirada muy pro eje, digamos, vinculada a Japón, Italia y bien nacimos. O sea, pero después que termina la Segunda Guerra Mundial y se da el triunfo de los comunistas en China, que va a ser el año 49, hay una situación paradójica que me parece interesante presentar antes de ver qué pasó con Uruguay. Y es que la China continental, la China comunista, liderada por Mao Zedong, no va a ser reconocida a nivel internacional, ni siquiera con un asiento en la ONU, ¿no? El lugar de la ONU lo ocupa lo que se llamaba China-Taiwán, que hace el año pasado vimos una columna de la historia de Taiwán, con Chiang Kai-shek, que había sido como el aliado de Estados Unidos. Entonces casi nadie en el llamado hemisferio occidental de Guerra Fría tenía relaciones con la China comunista, porque lo que había que tener era relaciones con Taiwán, que era el aliado de Estados Unidos, y además era el aliado, digamos, era el representante chino ante el concierto internacional, ¿no? Sin embargo, y esto es muy interesante, en los años 50, y otra vez, esto también para pensar nuestro pasado, ¿no? Al influjo de Luis Valle Verres, empiezan ciertas experiencias de tratar de acercarse a China, ¿no? Por lo comercial, por lo cultural, ¿no? Y también de China, de tratar de generar espacios de contacto con diferentes tipos de diplomacia, porque, esto es difícil contarlo en dos minutos, pero sin duda que había gente que, con toda la discusión de Guerra Fría, chino y comunista, era el peligro más grande, ¿no? Así, entonces, decir que también era usado como en la política doméstica, si el gobierno hacía algo con China, podía ser acusado de comunista, ¿no? Sin embargo, Luis Valle Verres tuvo una política, yo creo que muy, por lo menos, auténtica y descontracturada para lo que era la Guerra Fría clásica, ¿no? Y trató de avanzar en ese punto. Y los chinos invitaron a una delegación de parlamentarios uruguayos cuando se cumplieron 10 años del triunfo de los comunistas en el año 59. Pero que eso también es interesante. Invitaron a parlamentarios de todas las ideologías, ¿no? Entonces fueron Rodríguez Camuso, que era blanco, Selmar Michelini, ballista, estuvo Martínez Moreno, también Ángel María Llanola, es decir, que vengan a visitar China, ¿no? Y eso generó un nuevo vínculo diplomático.
En cuanto a los resultados, se puede hablar de que el relato que generaron estos parlamentarios se traduce en muchas ideas similares en cuanto a la transformación de China, la conjunción entre lo moderno y lo tradicional, así como la existencia de ciertos valores como la humanidad, y también destacaron el desarrollo cultural y económico. Sin embargo, como podemos observar, no hubo un resultado en el sentido de que se acercaran formalmente a ambos países.
Estamos escuchando a Georgina Pagola y Liber Di Paolo. Son uruguayos, pero están allá estudiando en la Universidad de Shanghai, como decía él, ¿no? Shanghai, no Shanghai, como le decimos acá, docente de historia, magíster de historia mundial, y acaban de presentar su tesis de doctorado sobre historia global.
Claro, lo que cuenta ahí Georgina, que también es muy interesante, es cómo la visita de estos diplomáticos generó después en Uruguay, incluso hay una publicación que la auspicia un instituto de amistad cultural Uruguay-China, que China promueve, sobre todo para que, si yo no recuerdo mal, es una conferencia que brindan los parlamentarios como... no era la época de las redes sociales, ¿no? También esto es interesante para pensar en lo histórico, porque había mucho mito, mucho miedo sobre China y el comunismo. Claro, y, por ejemplo, el representante del Partido Nacional diciendo... fa, este, los vimos a los chinos y eran gente que venía bailando y cantando y eran súper educados y este, las comunas agrarias no son como en el estalinismo, o sea, empieza como a humanizarse el proceso de China y esas conferencias son publicadas en un trabajo que la idea era de alguna manera empezar a naturalizar un vínculo con Uruguay, este, que bueno, tuvo varios episodios, ¿no? Yo repito, no se pudieron establecer relaciones formales porque el contexto geopolítico internacional era muy complejo con un país comunista como China. Pero avanzaron las relaciones políticas, diplomáticas, informales, y también otra cosa que fue muy interesante, que fue lo que se llamó la diplomacia popular o la diplomacia pueblo a pueblo. Bueno, la tesis de Georgina es sobre justamente la visita de Eduardo Galeano y otros intelectuales, porque yo soy malo con la traducción, pero creo que es Renmin, es pueblo, el Renminbi es la moneda del pueblo, ¿no? Y la Renmin Wuxiao, creo que se llama, que es, perdón, a nuestros escuchas en China, ¿no? Este, pero es la diplomacia pueblo a pueblo, lo que hacía es que fueran intelectuales también de diverso perfil, ¿no? Bueno, sin duda el más importante fue Vicente Robeta, que creó Nativa Libros. Vicente Robeta llegó a conocer a Mao, y Mao charlaba con él, ¿no? Este, pero también, por ejemplo, Eduardo Galeano viaja, en aquel momento un gran escritor, ¿no? Este, y también de militancia socialista, pero democrática, no comunista tipo Unión Soviética. Fue Gesualdo Sosa, maestro comunista, bueno, Ángel Rama, diferentes personalidades invitadas por China, pero no invitadas a dar conferencias, sino a recorrer los pueblos. Galeano tiene un libro muy lindo, se llama 1964, y Georgina cuenta, daría para charlar horas con ellos, lo que han estudiado, una anécdota de cuando Zhu Enlai, que es el canciller chino, había dos grandes figuras en China, Mao y Zhu, ¿no? Zhu aparte era muy líder del tercer mundo, ¿no? Se entrevistan allá y muestra esta perspectiva de la diplomacia cultural.
Definitivamente la creación del Instituto Cultural Uruguay-China para la concreción del intercambio fue un logro de gran trascendencia. El hecho de que se aunaran esfuerzos para la creación de una institución que buscaba facilitar los contactos y que haya sido responsable de tantos viajes, resultó de gran importancia para el relacionamiento entre la República Popular China y Uruguay. También la diplomacia popular, porque abrió un abanico de relatos sobre la nueva China que en otras circunstancias no hubiera sido posible de formularse. En un marco de la consideración de la otredad, de quebrar con esa dicotomía entre el este atrasado y el oeste avanzado, los relatos de viajeros permitieron conocer una realidad que de lo contrario hubiera sido imposible de adquirir por el público uruguayo. Y en esto cobra relevancia el viaje de Eduardo Galeano como un gran ejemplo. A través del viaje y su libro China 1964 es posible observar su encuentro con una sociedad distinta y el intento de comprensión no solamente de parte de él hacia la sociedad china, sino también de la sociedad china hacia esta persona uruguaya que estaba en su territorio.
Bueno, esta anécdota de que Galeano va allá y de alguna manera, bueno, recomendar a todos también leer, se consigue en Usados, China 1964, Galeano es de una prosa muy ágil, esa crónica reflexiva, pero además Galeano entra en las comunas, justo cuando él fue estaba todo el debate, para muchos esto es más que prehistórico, pero si el modelo chino o el modelo soviético, porque había roto relaciones China con la Unión Soviética. Yo siempre digo en las clases que China no es del bloque comunista clásico. China tiene su propia historia y además China cuestionó el estalinismo, cuestionó el modelo burocrático soviético, hizo una revolución cultural. Galeano refleja todas esas cosas, incluso para gente que era como de izquierda pero no comunista, China era una alternativa en muchas cosas. Pero lo otro que subraya Georgina es esta cuestión de la otredad y de la cultura, ¿no? Pensemos en los 60, lo que se podía imaginar de esa idea, ¿no? El mundo asiático, milenario pero atrasado, estancado, esclavizador. Tenemos un sinnúmero de prejuicios masivos y arquetípicos. Entonces, que fueran escritores allá para recibir un poco del conocimiento, pero a su vez, recibirlos y ver qué imagen tenía. Entonces, hay algo que ella nos contaba cuando preparábamos la columna, es que cuando Galeano se reúne con Zhu Enlai, que además, obvio, Galeano tenía que tener un traductor, ¿no? Yo lo que le plantea es que tengan un traductor de español al chino y de chino al español, que no se hable en inglés, porque el inglés era el idioma que se usaba en la época de dominio, entonces iban a seguir manejando conceptos de la dominación. Galeano que cuenta esto feliz de la vida, también con toda su crítica al imperialismo, ¿no? Pero en parte también hay como una renovación de los puentes culturales que se puede entender, ¿no? Y que me parece que bueno, que el trabajo de Georgina refleja muy bien. Ni que hablar que hay otras líneas de investigación que ellos han sugerido, después podemos compartir, hay un breve, que es un breve resumen de su investigación sobre lo diplomático y cultural, de unas 20 páginas que, bueno, lo han recogido algunos medios y vale la pena como para actualizar. Yo diría, por eso al principio mencioné lo de un paso más en el camino. Cuando uno mira en la larga duración, hay acercamientos, conocimientos, reacciones, se amplía la esfera de resignificar y humanizar lo que puede ser comerciar con China, y al mismo tiempo hay dificultades, ¿no? Quizá como para ir cerrando esta primera etapa, aunque hay mucho más, ¿no? Yo quisiera mencionar dos cosas. Estamos hablando de 1960, década complejísima, ¿no? En Uruguay, justo, bueno, este año hemos charlado mucho sobre los 50 años de golpe de Estado, polarización política. Ahora, mientras en el vínculo Uruguay-China estaban creciendo muchísimo los aspectos culturales, bueno, incluso va a haber sectores políticos, el muy conocido fue el MIR, quizá todos lo saben, Movimiento de Izquierda Revolucionario, que era de militantes con ideas de seguir el pensamiento de Mao acá, que tuvieron incluso algún acercamiento a lo que se llamaba el coordinador, que terminó siendo la base del MLN, aunque ellos se separan por tener una concepción más de partido y no tanto de movimiento. Pero en los 60 lo que no avanzó fue la relación diplomática ni la relación comercial. No, que eso depende del Estado, no de los grupos de afinidad ni de la diplomacia cultural. Y yo no quiero dejar de mencionar un aspecto que está en el trabajo de Georgina y Lieber, que tiene que ver con que en los años 50 Uruguay tuvo un delegado comercial, no necesariamente formal, porque no tenía relaciones, que estaba radicado en Hong Kong. Hay que recordar que Hong Kong
británico.
Todavía era británico, pero después te podías radicar en Hong Kong, y que va a Beijing, ¿tá? Y este delegado había conseguido ya acuerdos avanzados para exportar lana, exportar tops, porque uno de los, estos temas dan para pensar mucho, ¿no? Pero uno de los principales problemas que tenía el Uruguay de fines de los 50 es que Uruguay se había industrializado parcialmente, pero su mercado interno lo agotaba. Si no tenía quién exportarle, ¿no?, esos productos semi-industrializados, ¿no? Entonces, pensar la estrategia de vinculación comercial con China, incluso sea todo un lío, porque este delegado comercial avanza mucho. Luis Valle lo apoyaba también porque creía en eso, pero el, no sé si se acuerdan, el régimen de gobierno era colegiado, ¿no? Entonces tenía que pasar por 9 miembros la decisión si avanzar o no, y varios empiezan a usar para política doméstica, ¿no? Está haciendo acuerdos con un país comunista que no conocemos, pide informes de su acción, Chiarini, no sé si se acuerdan, Chiarini, okay, por la sí. Unión Cívica que estaba, ¿no? Entonces empiezan como a generar una presión de que no avance en algo. Y cuando uno lee los documentos que mandaba el enviado uruguayo, estoy hablando de fines de los 50, parece un previsor, porque dice, miren, China se está industrializando en 40 años, es increíble cuando lee esa gente, va a ser una potencia igual que la desarrollada, nos conviene ingresar a este mercado, no por ideología, Pucutu. No, digo Pucutu porque la ideología no. Clava en el medio de la política interna, lo suspenden a este muchacho, viaja a otro después, ¿no? Y finalmente, miren, esto es increíble, ¿no? Pero y es lo último que vamos a conversar, para cerrar la previa al establecimiento de relaciones. Estados Unidos, en el 72, después de la guerra de Vietnam, con Nixon, yo siempre lo repito, Nixon es un político que para la vinculación hacia Estados Unidos fue súper importante, así como para generar unas políticas muy destructivas para América del Sur con las dictaduras. Bueno, Nixon viaja en el 72 y reconoce a China. Es decir, primero lo hace Kissinger, después va Nixon. Es más, se acuerda que China va a integrar definitivamente la ONU y se saca a Taiwán, ¿no? De ahí viene la política una sola China, que Estados Unidos la firma, porque también va a poder ingresar al mercado chino. Sin embargo, en Uruguay, por cuestiones de política interna, de esta domesticidad, ¿no?, de usar la Guerra Fría, ¿no?, gobierno mucho más corrido a la derecha, de Pacheco Areco, discusiones acá, y luego en la dictadura no se reconoció a China y se demoró.
Y es importante mirarlo no solamente como algo que viene del exterior o que se impone de la disputa entre las dos potencias, sino como algo que es parte de la historia global y que implica en cómo la política local de Uruguay y la sociedad adopta esta visión del mundo para su propia realidad. Es decir, cómo busca soluciones o cómo ve los problemas también es parte de lo que pasa en la coyuntura global. Y en este sentido también esto se perpetúa durante la década del 70, cuando Uruguay se mantiene al margen de muchos avances que se iban a dar dando con la República Popular China. Incluso cuando Estados Unidos se acerca y va a entrar a negociaciones para la concreción de las relaciones diplomáticas o la incorporación de la República Popular China a las Naciones Unidas, Uruguay se va a mantener al margen de eso.
El agradecimiento a Georgina Pagola, a Liber Di Paolo, docente de historia, magíster en historia mundial. Acaban de presentar su tesis de doctorado sobre historia global en la Universidad de Shanghai, allí en China, por acompañarnos en esta columna de Gabriel Quirici, en esta previa al relacionamiento que comenzó hace 35 años y que ahora se está celebrando en China, ¿no?
Claro, porque...
1988. Bueno, Julio María Sanguinetti, presidente de Uruguay.
Exacto. Hay un tema ahí que menciona Liber y es esa cuestión de que en parte en las dictaduras del Cono Sur... Uruguay, como otros países, fue más papista o más guerrafriista que el Papa o que la Guerra Fría. O sea, Estados Unidos ya estaba comerciando con China y acá se seguía el vínculo con Taiwán. También por otros vínculos, a veces también internos, como en Paraguay y eso, ¿no? Que también lo ha investigado Libre. Ahora, la democracia y también ciertos cambios que están ocurriendo en China en los 80 recuperaron estos pasos que se habían dado en los 50 y en los 60 de una manera mucho más clara. La Cámara Uruguaya de la Lana también fue muy importante, ¿no? China fue uno de los principales destinos, y tanto el gobierno de Julio María Sanguinetti como las organizaciones sindicales que pudieron viajar a China, mantuvo eso de invitar gente, como el canciller Enrique Iglesias, ¿no? Hay una anécdota que cuenta Lalo Fernández cuando viajaron allá, que no sabían, que cuando vuelven a contar que había sido su visión de China en el 87, Enrique dice, probablemente se establezcan definitivamente las relaciones. Bueno, toda esa previa en democracia se vio consolidada como el nacimiento de las relaciones formales entre Uruguay y China.
Gracias, Gabriel. Volveremos a hablar con estos docentes de historia.
Cuando estén acá, allá, seguro.
Obviamente, cuando estén acá, de lo que pasó del 85 en adelante, por ejemplo. Gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Presentó este espacio HDI Seguros.